Así llegamos, John, a las 12:20, 11:20 en Canarias. Ahora seguimos contando todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado. Hola, ¿qué tal? Soy Anti Interuel en COPE más Castellón. Hoy jueves 10 de marzo. Hoy es el Día Mundial del Riñón. Quique Rodríguez habla con Luisa Olmedo, que ha sido donante. Y también nos dará la cuenta atrás, nuestra cuenta atrás especial que estamos haciendo para la Magdalena, ya que estamos a 9 días de la fiesta. Y Quique Rodríguez habla con Manuel Altaba, que es el presidente de la Colla del Rey Barbut. Tenemos como invitados a Fernando Navarro, concejal de Transición Ecológica de Castellón. Mañana se celebra una jornada en la que se hablará de la factura de la luz, energías renovables, autoconsumo y ahorro energético. Como ves, muy interesante y muy importante, tal y como está el asunto de las energías. Mar Arambul y la Mar de Emprendedores con una nueva sección. Nuevas tecnologías, luego nos enteraremos. Miguel Ángel Mulet nos descubre más datos del archivo municipal, como, por ejemplo, cuándo fueron los primeros toros en Castellón. Luisa Raluy del Circo Raluy Legacy con su espectáculo Todo Locura, que amplía su estancia en Castellón. Y, por supuesto, el espacio que tenemos con Alberto Marco y con Gastrocope. Pero antes vamos a dar paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado. Hola, Quique, com tenim l'actualitat?
Com deies, avui és el Dia Mundial del Renyó. Unes 900 persones pateixen aquesta enfermetat renal a la província de Castelló, amb els problemes i dificultats que això comporta en el dia a dia. El col·lapse de metges alerta de l'augment de les agressions a metges durant el segon any de pandèmia. En l'any 2021 es van denunciar 6, el doble de les registrades al 2020. Per això els sanitaris reclamen mesures urgents amb tal de finalitzar i concloure amb aquestes agressions verbals i físiques i també la ficada en marxa d'una campanya de sensibilització per a la ciutadania. El Partit Socialista de la província de Castelló instarà a la Unió Europea a que active accions necessàries per aliviar l'impacte que està tenint la guerra al teixit econòmic. Les festes de la Magdalena són la imatge del cupó de la 11, que el dimarts 22 de març tindrà lloc el sorteig. Seran 5 milions i mig de cupons els que es difundiran en aquestes celebracions en les que la ciutat commemora els seus orígens. El cupó mostrarà el símbol magdalener, la gallata, i un jove de 34 anys de Sant Mateu ha aparegut mort a Guatemala. S'investiga com a assassinat, ja que el cos ha aparegut amb evidents signes de violència i penjat d'un arbre.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
En el Villarreal, l'equip continua entrenant, preparant el partit del dissabte front al Celta, amb el dubte de jugadors que continuen amb problemes físics com Gerard, Foiz o Paco Alcácer. I a més, el Villarreal B va jugar ahir, partit atrasat, aplaçat pel Covid, va empatar a 0 davant el Costa Brava. Hi ha circulació condicionada per obres a la P7, Alcalà de Xivert, tallat un carril en els dos sentits de circulació i a Castelló en sentit València. I en quant al temps, núvols i sol i una temperatura de 14 graus, Moisés Camuñas.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que sigan predominando los intervalos nubosos en el cielo sin descartar alguna precipitación débil y ocasional. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentan demasiados cambios con máximas de 17 grados en Castellón de la Plana y de 15 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, seguirá durante esta tarde del este y del sureste de flojo a moderado. Si nos fijamos ahora en la jornada de mañana viernes, esperamos intervalos de nubes medias y altas al principio, aumentando a cielos cubiertos durante la mañana, con precipitaciones avanzando por la tarde de oeste a este y siendo generalizadas al final. La cota de nieve bajará al final a unos 1.400 y 1.600 metros. Por último, las máximas mañana no cambiarán demasiado, con valores de 16 grados en Castellón de la Plana y de 16 también en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y repasamos las dos portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Comenzamos con Mediterráneo, que titula lo siguiente: el gobierno renuncia a rescatar al azulejo. Los costes energéticos ahogan la economía provincial. 1.800 trabajadores de 7 empresas afectados por ERTE. Tevisama mantiene su fecha a expensas del devenir de la crisis. La subida del gasoil supone 1.000 euros más cada mes por camión. Y ganaderos auguran desabastecimiento, espérate que te lo diga bien, o me he resbalado, desabastecimiento al trabajar a pérdidas. En cuanto al mundo, Castellón al Día titula que el azulejo ya tenía en ERTE 2.000 empleos antes del ataque. La escalada del coste energético, la falta de materias primas y los cortes en la producción son el preámbulo de un regreso al alza de los expedientes de regulación temporal a causa del conflicto. En cuanto a la foto central, el mundo Castellón al Día lo dedica a algo pues evidentemente loable. Aitor Ollanguren, propietario de la empresa Loyan Transburriana, inició ayer por carretera el viaje hacia la frontera de Polonia y Ucrania con uno de sus camiones y una furgoneta, junto a dos trabajadores y un amigo, transportando material humanitario, ropa y comida para ayudar a los refugiados. Kilómetros de solidaridad desde Castellón. Por su parte, Mediterráneo, en la foto central, tiene algo que nos preocupa también muchísimo: largas colas en las gasolineras baratas. Con el combustible por las nubes, los castellonenses buscan surtidores low cost. Así están las cosas este jueves 10 de marzo.
COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y continuamos hablando de solidaridad y de donaciones. En este caso es Quique quien habla, Quique Rodríguez, con Luisa Olmedo.
Hoy se conmemora el Día Mundial del Riñón. En la provincia de Castellón hay unas 900 personas afectadas que tienen que convivir con esta enfermedad. Y, por ejemplo, vamos a conocer la experiencia de una familia. Luisa Olmedo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Luisa, usted es la mujer de un socio de Alcer Castalia que ha tenido una enfermedad del riñón y que, gracias, ¿no?, a la medicina y gracias también a que usted pudo donarle parte del riñón, pudo hacer el trasplante, pues su marido se ha podido recuperar, ¿no?
Sí, claro.
¿Cómo se encuentra su marido, primero que todo? ¿Bien?
Bien, sí. Mucho mejor, claro.
Sí. ¿Cómo fue ese proceso del trasplante?
Pues, a ver, fue un poquito largo porque, claro, Salva entró en diálisis y claro, entró en protocolo de trasplante, pero de muerto. Entonces, yo... Pues claro, nosotros, pues yo lo que dijimos era de que si yo le podía dar mi riñón. Entonces empezamos el protocolo y me hicieron pruebas y todo y salió de que había trasplante cruzado.
¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir el trasplante cruzado?
El trasplante cruzado es de varias parejas, de dos, tres parejas. En nuestro caso fueron tres parejas. Yo se lo di a una, bueno, mi riñón iba a una pareja que era compatible con el mío y la otra pareja con la otra, y la otra era compatible con mi marido.
Madre
Porque mía. En un principio yo no era compatible con mi marido para dárselo yo directamente.
Sí. ¿Qué casualidad tuvo que ser, ¿no? Porque se requirieron tres parejas, que no suele ser muy habitual.
No, yo no lo había oído nunca, eso del trasplante cruzado. No lo había oído nunca.
¿Qué avances tiene la medicina? Y hay que ver, y también la solidaridad suya, porque no era dárselo directamente a su marido, era dárselo a una tercera persona para que posteriormente su marido también lo pudiera recibir, ¿no?
Sí. sí, es que no, a ver, no sé cómo explicarlo, es que no es dárselo directamente a tu marido exactamente.
Sí. Y su marido, claro, la enfermedad del riñón es una enfermedad muy fastidiada, muy sufrida, que castiga mucho el cuerpo, y la diálisis es muy dura.
La diálisis era muy dura. Yo tuve que aprender a dializarlo porque él consiguió la máquina para llevarse a la casa. Entonces él se dializaba en casa. Sí, no, yo tuve que aprender. Yo iba al hospital a aprender y luego cuando aprendí, pues claro, el estar, tener que clavar agujas y pues sí, te impone un poco, pero bueno, no, hay que echar fuerzas y para adelante.
Sí, ¿y cómo es hacer eso de la diálisis? Porque claro, tiene que estar 3-4 horas la persona que le está haciendo una máquina todo el trabajo para limpiar la sangre.
Sí, claro, tienes que estar pues 4 horas, tú, claro que eso, pues, para que limpie toda la sangre, porque le pinchas en dos sitios y la sangre entra por un lado y entra por otro y eso se va limpiando durante 4 horas, va entrando y saliendo.
Y eso hay que hacerlo
con suero.
Cada día sí, día no, prácticamente, ¿no?
Sí, prácticamente sí. Sí, ya cuando te pasas de 2 días ya no puedes, no te hinchas mucho. No, tiene que ser día sí, día no.
Sí. Porque,
claro, y no, prácticamente no tienes vida. Cuando estás así tampoco te puedes ir de viaje ni puedes hacer nada. No, a no ser que te lleves la máquina detrás.
Y cuando te dializas ese día estás muy cansado, ¿no?
Muy cansado, sales mareado, si ese día ya no sirves para nada porque al estar ahí las 4 horas y claro, te cansas, el cuerpo se resiente porque estar ahí.
Claro, es importante.
Sale muy mal.
Es importante la diálisis porque el momento que la sangre no se puede limpiar, lo que va produciendo es un fallo multiorgánico que al final lleva a lo peor.
Sí, porque claro, te tienes que dializar porque claro, tú retienes mucho líquido. Tú el día que no te dializas, hombre, en caso de Salva es que no podía orinar. Creo yo que habrá muchos casos que no pueden orinar. Entonces ese líquido tiene que estar, hay que limpiarlo, el riñón hay que limpiarlo.
Sí.
Entonces, pues dializándote, pues tú tiras todo ese líquido. El líquido que has acumulado durante el día que no te has dializado.
No nos damos cuenta, ¿no? Hasta que nos pasa algo así de lo importante que es el riñón en ese caso, por ejemplo.
Sí, no te das cuenta hasta que lo pasas, porque yo a mi marido lo conocí y había sido trasplantado del primer riñón.
Sí.
Y claro, vida normal. Pero una vez, claro, el riñón ya le volvió a fallar, pues claro, eso se ve que tiene que tener una vida.
Claro.
Pero cuando el riñón le falló otra vez, pues entonces es lo que, ¿sabes lo que es? Porque la gente dice, ay, qué fácil, le has dado un riñón. Pero que no es así de fácil. Es decir, le has dado un riñón y ya está, y se acaba todo.
Claro.
No, es que no es así.
Y
es
usted
que piensa que es muy fácil, pero no es.
¿Y usted, Luisa? Porque usted donó el riñón.
Sí.
¿Cómo se encuentra? ¿Está bien?
Sí, yo estoy bien, yo hago vida normal. Si yo, mientras a mí no funcione el otro riñón, las personas podemos vivir con un solo riñón perfectamente.
Y
si nos cuidamos, claro.
Sí, y imagino que los dos tendrán que seguir un régimen de revisiones médicas.
Sí, yo voy cada año, me miran, me hacen ecografías, pero todo bien, muy bien. Todo bien, no, mientras que funcione el otro órgano.
Sí.
Una persona puede vivir perfectamente con uno.
Qué importante. Qué importante. Sí. Y cómo nos alegramos que su marido esté bien, que usted también esté bien y que de esto hace 3 años y que puedan hacer vida pues más o menos normal.
Sí, haces vida normal. A ver, mi marido, pues a veces, pues claro, la medicación para que no rechaces el riñón, pues te afecta a otras. Te afecta huesos, te afecta la tensión, te afecta muchas cosas. Y claro, pues tienes que ir pues con cuidado, pero sí, vida normal, perfectamente.
En este Día Mundial del Riñón, que hemos querido pues conocer el testimonio de una familia, en este caso, que lo ha sufrido y que ha podido salir adelante gracias al trasplante. Luisa Olmedo, muchísimas gracias y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias.
Pues ahí tenemos un buen ejemplo de lo que se puede hacer para ayudar al prójimo. Y con toda la que nos está cayendo, pues por lo menos tenemos siempre la posibilidad de tener una vía de escape. Te estoy hablando del circo Raluy Legacy. ¿Por qué? Porque se queda más tiempo aquí. Pues personalmente tengo que decirte que yo ya he ido y que he disfrutado mucho, muchísimo en el circo Raluy Legacy. Que además, si no te ha dado tiempo, pues hay buenas noticias, porque se quedan más tiempo con nosotros. Luisa Raluy, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿hasta cuándo ampliáis?
Bueno, hemos ampliado hasta el día 20 de marzo, dos semanitas más, pues porque básicamente había mucha demanda y mucha gente que se iba a quedar sin verlo si no ampliábamos un par de semanitas.
Eso siempre son buenas noticias, Luisa.
La verdad que sí, en los tiempos que corren es de agradecer muchísimo que la gente apoye la cultura, apoye el circo y venga a vernos, por supuesto.
Con estos tiempos que corren, que además tengo que decir que yo ya he visto vuestro espectáculo, que sales con una sonrisa, al margen de que con cara de susto también de vez en cuando por los números que efectuáis, pero bueno, en general con una sonrisa porque hay mucho humor en el Todo Locura. ¿Qué tipo de gente ha ido de Castellón? Nos han recibido muy bien, ¿no?
Pues la verdad es que nos han recibido de maravilla. Es la primera vez que venimos a Castellón y la verdad es que estamos encantados. Ya era una asignatura pendiente que teníamos desde hace varios años, que veníamos por la Comunidad Valenciana, y por unas cosas y otras no habíamos podido venir todavía, pero este año la alcaldesa de la ciudad nos ha dado todas las facilidades, nos ha invitado a venir a la ciudad, y de hecho también nos ha facilitado que podamos prorrogar dos semanas más, así que estamos encantados con todas las autoridades, con la alcaldesa y con la gente de aquí de Castellón, ¿no?
Luisa, tenemos que recordar a todos aquellos que nos estén escuchando que estáis en el antiguo recinto del mercado, ¿no?
Sí, estamos aquí en el antiguo recinto del mercado. Hay amplio aparcamiento para todas aquellas personas que se quieran acercar. Y bueno, lo que decías, la gente de Castellón, pues viene todo tipo de personas, mucha gente joven, mucha gente mayor, muchos adultos, también vienen familias con niños en las funciones más tempranas. O sea, es que es un espectáculo un poco para todos los públicos, ¿no? Pero es el típico espectáculo que es, nosotros lo llamamos un espectáculo para adultos que ningún niño debería perderse.
Seguro, ningún niño ni ningún adulto que tiene ese niño dentro aún. Luisa, recuérdanos los horarios y dónde pueden conseguir las entradas.
Mira, los jueves y los viernes, porque el lunes, martes y miércoles no trabajamos, es decir, jueves y viernes tenemos sesión a las 6:30, el sábado es a las 5 y a las 7, y el domingo es a las 12 y a las 5. Tanto esta semana como la semana que viene. Las entradas las podéis adquirir en taquillas del circo, la taquilla física, de miércoles a domingo, de 11 a 1 y de 3 a 6, y en la página web www.circoraluy.com.
¿Y cómo va el número que haces con tu hermana, Luisa?
Bueno, ahí vamos. Cruzando los dedos todos los días, la verdad. Sí, es que, bueno, esta actuación... la verdad es que no la íbamos a hacer porque, bueno, teníamos previsto otro espectáculo, pero al llegar la pandemia, pues claro, nos vimos obligados a tirar un poco de sabiduría popular de cinco generaciones que somos. Y este es un número que había hecho mi abuela con sus hermanas en su juventud. Y entonces pues dijimos, venga, ¿nos atrevemos a hacer el número de la yaya? Ah, no sé qué. Y la verdad es que estuvimos los 4 meses del primer confinamiento, pues entrenando como locas. Y bueno, y lo saquemos adelante, y bueno, el resultado pues está a la vista. Es un número súper arriesgado, porque hoy en día la gente pues no se arriesga, ¿no? La gente pues trabaja mucho con cinturones de seguridad y demás, ¿no? Pero nosotras no hacemos tal como se hacía en aquellos tiempos, porque somos un circo de otros tiempos. Entonces pues decidimos de hacerlo, pues bueno, la verdad es que los chicos se ponen abajo y están pendientes de nosotras, pero bueno.
No obstante, es un riesgo, la verdad.
Es un riesgo, Luisa, porque ahí de verdad que me lo hicisteis pasar un poquito mal, porque dices, ay, ya, 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 ya. Pero bueno, es lo bonito del circo. Lo bonito del circo es que te impresione, que te afecte, que disfrutes y también, pues eso, que tengas la posibilidad de echarte unas risitas, que te echas unas cuantas ahí, la verdad. Eso es lo cierto.
Es súper importante. Nosotros hemos apostado mucho por el humor después de todo lo que hemos pasado, después de la pandemia, después de que la gente necesita desconectar, después de que la gente necesita venir a un sitio y pasar un par de horas sin pensar en sus problemas y que de hecho la gente nos dice eso. Que muchas gracias por haberles hecho olvidar durante un par de horas todos sus problemas y todas sus preocupaciones, ¿no? Y de eso se trata en realidad, que la gente venga y que la gente pueda pues desconectar, pasárselo bien y decir, jo, me lo he pasado súper bien. De hecho, aquí en Castellón hay mucha gente que ha repetido 2 y 3 veces, ¿eh? También te lo digo. Mucha gente que dice, ya os vi la semana pasada y ahora he traído no sé quién, y ahora vine el primer día y ahora he venido con mis padres, como con mis amigos o con no sé qué. Entonces, pues la verdad que es súper bien.
Bueno, pues estáis hasta el próximo 20 de marzo. ¿Y luego dónde movéis, Luisa?
Luego vamos a la Vall d'Uzó, que los pobres se han quedado con las ganas, porque teníamos previsto que estas 2 semanas de prórroga aquí en Castellón fueran allá. Entonces, pues ha habido un poco de lío para cambiar todas las entradas que ya estaban compradas y tal, pero igualmente nuestra cita con la Vall d'Uzó pues es ineludible y iremos después de aquí, después del 20, y estaremos 3 semanitas en la Vall d'Uzó para que la ciudad y todos los pueblos de alrededor pues puedan también aprovechar, ¿no?
Uh-huh.
Y algún rezagado de aquí de Castellón o de
también.
Valencia, pues también.
Pues Luisa Raluy, que vaya todo muy bien, que de hecho ya os está yendo y que empiece el espectáculo.
Muchísimas gracias a Castellón y a todos vosotros por el apoyo.
Ahora voy yo.
Bueno, pues ahí queda dicho. Ya sabes que hasta el próximo 20 de marzo tienes el Circo Raluy Legacy con su espectáculo Todo Locura. Y ahora en un momentito tenemos otra vez con nosotros a Quique Rodríguez para hablarnos de la Madalena. Creo que va a hablar con el Manuel Altaba, el presidente de la Colla del Rey Barbut, en un momentito.
Rafael Galindo, Ford Depay Pastisería, reabre su remodelado establecimiento de la avenida Ferrandi Salvador 96 de Benicassim. Un espacio más luminoso, espacioso, actual, con los productos de siempre. Sus desayunos, el pan de cada día. Rafael Galindo, también servicios de catering. www.rafaelgalindo.com.
Rafael Galindo, nuestras manos hacen nuestra historia.
¿Buscas muebles? Ven este viernes y sábado a los días sin IVA de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% de IVA en todo nuestro mobiliario. Además, podrás pagar sin intereses y el transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha este viernes y sábado los días sin IVA de Muebles La Fábrica. Sin sorpresas. En Castellón, en Medio 91. Sábados tarde abierto. Compra también en muebleslafabrica.com.
No hay alegría mayor que ver hacer a sus hijos la primera comunión.
Abierto plazo de reservas de listas de comunión en Sport 2. Cita previa y personalizada para la confección de la lista de comunión en el 964-033162. Sport 2, calle Solades, Villarreal. Comulgando con el deporte.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yucan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Lavall. lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavall.com. Maderas Lavall, madera de líder.
A ver, si es muy fácil. La lavadora la pones de 3 a 4 de la mañana, la secadora de 4 a 5. El horno lo puedes gastar de 6 a 7 de la mañana o...
Si no quieres aguantar a tu cuñado explicándote cuándo es más barato poner los electrodomésticos, ven a Casmani.
Está chupado.
Ahora es el momento de cambiar tu viejo electrodoméstico por uno de bajo consumo y ahorro energético. En Casmani te asesoramos y, como siempre, con los mejores precios. Casmani Electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón y en casmani.es.
Pereda Emilio de Justo, Sergio Galán, Diego Ventura, Guillermo Hermoso, El Fandi, Daniel Luque, Ginés Marín, Pablo Aguado, El Juli Roca Rey, Tomás Rufo, Manzanares, Juan Ortega y Dos Tardes Morante de la Puebla torean en Castellón. Del 20 al 27 de marzo, Feria Taurina de la Magdalena, una feria de maestros. Venta de abonos y entradas en taquillas de la Plaza de Toros y en plazadetorosdecastellón.es.
¿Buscas tu vivienda nueva en el centro de Castellón? Edificio Cervantes, de Grupo Pardo, en zona Instituto Ribalta. Con viviendas de 2, 3, 4 habitaciones y dúplex con grandes terrazas. Todos con garaje y trastero. Dotados con las máximas calidades del Grupo Porcelanosa. Tu piso en el centro de Castellón lo tiene Grupo Pardo. Edificio Cervantes.
Obras ya iniciadas.
¿Tu finca necesita una rehabilitación? ¿Te hace falta un ascensor? ¿Quieres reducir el consumo energético? Ahora es el momento. Infórmate de las subvenciones con fondos europeos. Hay ayudas para mejorar la conservación y la eficiencia energética, para reformas de interior y para elaborar el informe de evaluación de edificios. Campaña Castelló Rehabilitem. Más información en el web rehabilitacastelló.es o en el teléfono 669-590-440. Concejalía de Vivienda. Ayuntamiento de Castelló.
Ya tenemos aquí a Quique Rodríguez.
No 10, no, ya solo les queda un dígit per arribar a ese Deneu de març i que comence a sonar el rollo i canya i tornen les festes fundacionals de la ciutat de Castelló. Part molt important, indispensable de la festa és la colla del Rei Barbut. President Manuel Altava, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Quique, molt bon dia.
Com està la colla preparada per a aquesta setmana gran de Castelló?
Exactament, així no és. Pues mira, a muntó de preparatius, amb moltes ganes de passar-ho bé, fins que ja es pot celebrar i que la plaça de les Aules torni a ser el referent festiu i de cultura que sempre ha sigut. Ahí estem treballant en això.
En seguida ens contes que planegeu per a aquesta setmana, però primer anem a l'actualitat, perquè avui presenteu el llibret i el dissabte també teniu un altre acte molt important.
Així és, sí. Esta setmana sí que l'hem tingut també plena d'actes, perquè el dimarts vam donar el lliurament dels premis de relats curts Rafael Lloret, el premi que ja és a segona cinquena edició, perquè les dues passades no la podem celebrar, sinó que hagués sigut la sèptima. I avui tenim una presentació del llibret de la colla del 2022 en els saludes, en els articles que s'han escrit, en tot el que són els detalls dels mitjans de comunicació i les notícies pròpies de la colla i en tots els anunciants també, i efectivament fer una presentació oficial del nostre llibret. I el dissabte, com bé has dit, tenim una cosa molt bonica, que és la instal·lació d'un monòlit en el mirador que hi ha la carretera de Borriol a la costa, dalt de la torreta. Pues tots sabem que Tom Batasal és tan fort perquè és fill del Tossal Gros i la Penyeta Roja. I allí, en aquest puesto, entre el Tossal Gros i la Penyeta Roja, anem a ficar un monòlit el dissabte, que ha confirmat l'alcaldessa que vindrà a la inauguració, pues, on s'explica la primera part del Tom Batasal, on va néixer el mític personatge nostre de Castelló, Tom Batasal. Un acte molt bonic que, bueno, estarà allí pues, perquè la gent el pugui visitar.
Molt interessant. Segur que molta gent aprofitarà i es farà fotos, no?, amb la nostra llegenda.
Sí, sí. A més, des d'allí se ve una vista de tota la plana magnífica i, bueno, és un puesto... Tom Batasal va néixer en un gran puesto. I aquí podem rendir homenatge.
Toma dos Sals, que recordem que amunt està celebrant el centenari del Castelló, que té una bufanda, que també se li col·locarà el mocador groc, com és habitual per part de la Federació de Colles, i la colla del Riu Barbut, Manuel Altava, com prepara les festes de la Magdalena?
Bueno, pues com sempre les estem preparant, des de luego en actuacions de mañaneo, tardeo i de les verbenes, en totes les mesures de seguretat, com sempre, ho han fet i tal. Han tingut pues, en guany pues, adaptar-nos a les mesures noves que n'hi havia, con les circumstàncies, i a banda d'això, pues, en tot el que en este moment s'exigís, no tant per la legislació legal com reglamentària sanitària, però totes les actuacions en la plaça oberta, a totes hores, tant per el matí, per la vesprà, com per la nit.
Continuarà, per tant, després que hagin passat aquests temps tan complicats, o que siguem encara en ells, però ja moltíssim millor de lo que saben fa un any o fa dos anys, quan va començar a explotar tota la situació del Covid, la colla del Riu Barbut continuarà sent centre important de la festa.
Exactament, o sigui, nosaltres ens hem dedicat en aquesta temporada que no ha pogut haver festa, pues a fer donacions de sang, a donar el local, el prestado a l'Ajuntament per si era necessari per la vacunació de la Covid, i hi ha moltes més qüestions culturals i que no eren de festa, no? Perquè no tenim que oblidar que la Covid encara està, i encara que és molt menor la incidència, però encara està, i hem de ser responsables, i en la festa que farem ara en la Magdalena a partir del dia de neu de març, pues exactament igual, en tota la seguretat que se té que tindre, no? N'hi haurà espais senyalitzats on se té que consumir i beure, se té que ballar en una altra zona, se té que tindre la mascarilla on correspon, etc. I això, des de luego, exigirem absolutament compliment d'aquesta normativa. I ho indicarem en el sol com en el banderoles, en els puestos que se tenen que fer, perquè la gent visqui la festa en seguretat.
Per tant, en responsabilitat també des de la pròpia colla. Es crida això a la ciutadania, a la gent de la festa que acudisca a la plaça de les Aules, però també des de la colla aneu a ficar tots els mitjans a la vostra mà per a que siga el més segur possible.
Així és, per supost. O sigui, convidem a que vingui tota la gent, com dius, tu, pues, la plaça de les Aules és un referent de la festa de la Magdalena de Castelló. Continuem en aquesta línia, però en absoluta seguretat. És el primer, més que la festa, la seguretat. Que la gent estigui segura i se passen unes festes segures, com respectant els llocs que n'hi hauran pues, a disfrutar de la beguda i del menjar, i per una altra banda, el ball.
Mañaneo, tardeo, nit, pràcticament a totes hores hi haurà activitats.
A totes hores. És el que hem previst, i si el temps que fa és bo, que és el que se percebeix, perquè ja sabeu que perquè una Magdalena triomfe l'únic que té que haver és bon temps. Bueno, pues si el temps no respecte, que pareix que sí, pues efectivament disfrutarem de tots aquests moments en una plaça oberta a tot Castelló.
I sobretot perquè també penseu en els xiquets, per exemple, claro, la festa no se sol esperar als machos, també per als xiquets.
Clar, que el dilluns és un dia dedicat a ells, doncs, luego, sempre ja participem ja per el matí en la romeria, en el pregó infantil, després en la romeria anem els xiquets també, els nostres fills, inclús en nets també, i després també a l'ofrena a la Mare de Déu de Lleida del dissabte, pues, també ens acompanyen els xiquets. Doncs luego són part important, perquè això sí que és l'orgull de la genealogia i la tradició. Hem de continuar.
I Manuel, també molt important, perquè la colla del Riu Barbut organitza un concurs de paelles.
Sí, efectivament, el dimarts 22, un concurs de paelles, que bueno, pues, n'hi ha ja pues, quasi totes les colles que sempre s'apunten, estan apuntades ja hem de tancar de fet ja la inscripció, perquè bueno, pues, se farà en el mateix puesto que abans, en la plaça de jocs tradicionals, però com se necessita més espai, hem agarrat més espai del que habitualment agarrem, perquè la gent pugui estar més separada, tant les paelles més separades, estiguin les taules, que poden haver taules corregudes, però bueno, estaran també ho han fet, encara així, han fet separació entre les taules, perquè la seguretat sigui màxima, que és el que ens preocupa, sobretot en aquestes festes.
Imagine que les afronteu amb moltes ganes, no? Amb molta il·lusió, amb molta esperança.
Sí. La veritat que sí, nosaltres es començarem ja, a banda d'aquestes actuacions coses que estem entregant estos dies, esta setmana, el divendres 18, es comencem ja en la nit del volador en d'or, que per fi al gran Saúl Barbosa li podrem donar el nostre voladoret, no? Pues la imatge més bonica que tenim i la que a nosaltres ens representa. Pues les començarem ja en el divendres, dia 18.
Important, tota una setmana d'activitats a la colla del Rei Barbut i finalitzarà la Madalena, però teniu més activitats previstes per a aquest any, perquè per exemple teniu també algo previst per a maig, pel centenari del Castelló.
Exactament, també volíem des de luego estar pues, en tot el que és Castelló, i Castelló és el club esportiu Castelló, sobretot en este centenari, i la colla pues, com bona filla de Castelló vol estar també al costat del seu equip bandera, i efectivament en maig tindrem en la plaça de les Aules un fin de setmana dedicat al Club Esportiu Castelló. Està previst que vingui la directiva, els jugadors i tal, que fem festa. Fem festa, imagina't el que és tota la plaça de les Aules, en banderoles, en bufandes i tal, que puguin tenir en Castelló. Estem preparant una activitat molt bonica que anirem informant puntualment.
La colla del Rei Barbut, indispensable per a les festes de la Magdalena. President Manuel Altaba, com sempre, moltíssimes gràcies. A gaudir de la festa, Magdalena Vítol.
Sí, senyora, així no és. A tu, Quique, moltes gràcies per tot, com sempre, a tots els radioients, i fins i tot estem convidats a passar-vos allí per la plaça de les Aules i a disfrutar de la festa que estem organitzant, amb tota la seguretat.
Importants són les colles, les gaiates per a les festes de la Magdalena. Després de 2 anys, també la colla del Rei Barbut continuarà amb la mateixa activitat, pràcticament, que feia fins a l'any 2010. Fins a l'última Magdalena que van poder celebrar a la ciutat i terme de Castelló de la Plana. 9 dies resten per a que arribi el tercer dissabte de Quaresma, per a que siguin les 12 del migdia del 19 de març i es llance l'anunci oficial de les festes de la Magdalena. 9 dies per a que Castelló recorde el seu origen.
Sí, Quique, 9 días que ya los estamos contando, evidentemente. ¡Qué ganitas tenemos!
Sexta marcha contra el cáncer Castellón no se suspende. Se aplaza al 3 de abril. Compra tu pack solidario de inscripción con camiseta, dorsal y brazalete portamóvil por 10 euros y ayuda a teñir de verde Castellón. Inscripciones en la sede de la asociación. Paseo Ribalta 2527, en Suma Fitness Club Rafalacena, en planta de deportes del Corte Inglés y online en Runners Home.
Bienvenidos a la fiesta de Tracamán, el héroe más petardo.
En Pirotecnia La Alba, ahora somos la Traca. Este año vuelve la Magdalena, vuelve la fiesta y vuelve la tradición en tu tienda de petardos de siempre, que ahora es la Traca.
La Traca en Cuadramorteras, nave 12B, polígono industrial, ciudad del transporte o en latraca.es.
La Traca, con la fiesta de la Magdalena.
Amb la revista Poble de Mars gaudeix del reportatge dels alumnes de Pasqual Nàcher i l'Escola Municipal de Dansa, també de l'actualitat del Club Natació Sincronitzada a Alia i el Club Taekwondo La Vila, i reviu la gala de lliuraments dels Premis Poble amb totes les imatges dels guardonats i convidats. I no et perdes les entrevistes a Sergio Mendoza, Jorge Andreu, Enrique Cabrera Rochera i Miguel Díaz, i de regal el pòster de Parejo i el suplement de motor. Poble, la teua revista.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
El volverte a ver, hoy me dices te necesito. Ya cambió tu suerte, me reclamas y me llamas. No te va a servir de nada, me conozco todas tus jugadas. Y cada vez que de ti me olvido vuelves otra.
Que suena muy bien este tema de Última Llave, ¿no? Suena estupendo. Los canarios que van a venir al Grau de Castellón este jueves 17 de marzo a las 8 de la tarde. Tienes una cita con nosotros, tienes una cita con el Club 100 de Última Llave en la terraza del Hotel del Golf Playa.
Y cada vez que de ti me olvido vuelves otra. Yo ya te borré. Tú me dejaste ir.
Ya sabes que los clubs 100 son completamente gratuitos, que sencillamente tienes que retirar la invitación. Próximamente te diremos dónde. Pero vete haciendo un hueco ya. El jueves 17 de marzo a las 8 de la tarde en la terraza del Hotel del Golf Playa, Club 100 con Última Llave. Las dos.
Corrige y colabo.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El presidente ruso Vladimir Putin pues está rebasando ya todas las líneas rojas, desde atacar una central nuclear, como ocurrió la semana pasada, a bombardear los corredores humanitarios pactados para evacuar civiles y ahora también un hospital materno-infantil. Y además, durante un supuesto alto el fuego. Tres personas, entre ellas un niño, han muerto en este brutal ataque que ha tenido lugar en Mariupol y que Rusia niega ser su autor. Mariupol es una ciudad que ya no puede más. Asediada desde hace días por las tropas rusas, allí están sin luz, sin agua, sin calefacción, con las temperaturas además bajísimas que están teniendo, sin medicinas y ya prácticamente también sin alimentos. Muchos vecinos están, de hecho, derritiendo la nieve para poder beber algo. La situación es completamente desesperada. Ya no pueden aguantar más. Desde allí hoy quieren abrir un corredor humanitario para que puedan salir todas estas personas que están atrapadas. De su casi medio millón de habitantes, 200.000 estarían tratando de huir de la ciudad, según Cruz Roja, que habla de tragedia humana y de situación apocalíptica. Mariupol es un enclave estratégico para los intereses de Moscú porque supone la principal vía de salida al mar de Azov y se encuentra precisamente entre Crimea, la península que Rusia se anexionó hace 7 años, y la región del Donbass, en la que pretende hacer ahora lo mismo. El alcalde de la ciudad calcula que desde que comenzó la invasión rusa y los bombardeos que han sido constantes, 1.200 civiles habrían perdido la vida. Se cumplen ya 15 días de guerra, 15 días en los que hemos visto como más de 2.100.000 personas han salido del país, niños incluso cruzando solos la frontera, ciudades en ruina, a muchísimos ucranianos cobijados en búnkers a oscuras, a padres despidiendo a sus familias llorando en estaciones de trenes. O la imagen de hoy, de portada de varios periódicos, una mujer embarazada herida en ese bombardeo registrado en Mariupol. Las tropas rusas de momento no se han hecho con ninguna gran ciudad y avanzan por 3 frentes diferentes, como nos ha contado nuestro enviado especial, Mikel Ayestarán.
Bueno, hay un avance por 3 frentes, están avanzando desde la zona norte y después por la este y la oeste. Es como si fuera, ahora Kiev se está quedando como en el centro de una herradura de momento, ¿no? La parte sur está abierta y los trenes siguen funcionando, que para mí es uno de los grandes termómetros, ¿no? El día que el tren, que se ha convertido en la gran, no sé, la gran salvación para miles y miles y miles de ucranianos que quieren huir, cuando lo corten, ahí sí que va a haber un auténtico problema.
Desde la Casa Blanca dicen que Rusia está cada vez más desesperada y que podría recurrir al uso de armas químicas o biológicas contra civiles. Mientras, la inteligencia española calcula que la guerra podría durar entre 4 y 10 semanas más. Hoy, de momento, ha tenido lugar una nueva reunión entre Ucrania y Rusia para intentar frenar esta locura. La reunión hasta ahora al más alto nivel, se han reunido los ministros de Exteriores de los dos países y lo han hecho en Turquía, que ha actuado de mediador. Es un país de la OTAN, pero que mantiene fuertes vínculos con Rusia. De hecho, es uno de los países que no ha impuesto las sanciones acordadas contra Moscú. Bueno, la reunión ha durado 1 hora y media y ha terminado sin acuerdo de ningún tipo. Ni han pactado un alto el fuego de 24 horas como querían los ucranianos, ni estos se van a rendir como les pide Rusia. Ni siquiera está claro que se vaya a respetar ese corredor humanitario que se está pidiendo en Mariupol. De momento, las bombas siguen ganando la batalla a la diplomacia. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer también a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, precisamente, Pilar, sobre esa situación bélica en Ucrania, el cardenal Parolin, secretario de Estado del Vaticano, ha dicho que es inaceptable y no hay motivaciones al manifestar su consternación por el bombardeo de ese hospital pediátrico en Ucrania. Ha reiterado que la Santa Sede está dispuesta a dar pasos en el frente diplomático para encontrar soluciones que pongan fin a la guerra y que lo prioritario es que se detenga el conflicto y se consoliden las negociaciones. Hablando de negociaciones, enseguida vamos a dar las claves de ese acuerdo de gobierno entre Partido Popular y Vox en Castilla y León. Puigdemont, el partido de Abascal, entrará en el gobierno y presidirá las Cortes castellano-leonesas. Pero también tenemos una última hora sobre otra negociación, y es que la ley de vivienda del gobierno PSOE-Podemos saldrá adelante sobre la bocina. Esquerra Republicana ha anunciado que apoyará la norma que pretende, por ejemplo, regular el precio del alquiler, una ley que, por cierto, recordarás, Pilar, el Consejo General del Poder Judicial ve con una posible inconstitucionalidad, a ver si digo bien la palabra, al invadir competencias autonómicas. Y también contamos que mañana baja un poquito la luz, pagaremos 284 euros con 58 céntimos por el megavatio hora. Hoy es un 22% más barata que ayer y la pagamos a 369 euros con 75 céntimos. No está mal.
Y en los deportes, José Luis Corrochano.
Buenas tardes, Pilar.
El nombre del día, sin duda, Benzema.
Europa se rinde a Benzema, el francés del conjunto blanco, y sus tres goles están en las portadas de los principales diarios deportivos europeos. Destacan las francesas con fotos de Benzema. L'Équipe dice castigados por el rey, y Le Parisien, la pesadilla de París. Benzema se convierte en el tercer máximo goleador de la historia blanca, por detrás de Cristiano y Raúl.
Yo creo que cada partido es una final para nosotros, tanto como Liga como Champions, pero hoy mostramos que el Real Madrid está vivo. Con esta afición que nos empujan, después en el campo da todo hasta el final. Y hoy creo que la victoria es para ellos, porque fue un partido muy difícil. Empujamos hasta el final, merecemos la victoria y la calificación.
El Real Madrid ya está en cuartos de final de la Liga de Campeones y tenemos tres equipos españoles en la Europa League. Ayer perdió el Betis en casa 2-1 contra el Eintracht, y hoy juega el Barça contra el Galatasaray a las 9 de la noche, y el Sevilla recibe al West Ham a las 7 menos cuarto. Lo vamos a contar todo en el tiempo de juego a partir de las 6 y media de la tarde.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía
Cope más Castellón.
Estar informado.
La 1:06, antes te he dicho que la verdad es que me he comido una hora así como así. Bueno, pues soy Antí Teruel, en COPE más Castellón. Aún me queda mucho para compartir contigo. Por ejemplo, queremos saber esa nueva sección que se llama Nuevas Tecnologías, de la Mar de Emprendedores con Mar Arambul. También queremos hablar con el concejal de Transición Ecológica de Castellón, porque mañana se celebra una jornada con Fernando Navarro, una jornada en la que se hablará de la factura de la luz, de la energía de renovables, autoconsumo y ahorro energético, entre otras cosas. Con Miguel Ángel Mulet, que nos descubre más datos del archivo municipal, como por ejemplo, cuándo fueron los primeros toros en Castellón. Y, por supuesto, con Alberto Marco y el espacio Gastrocope. Pero antes damos un repasito a los periódicos digitales. Comenzamos con castellóninformación.com, y la noticia del día es la siguiente. Largas colas en gasolineras low cost de Castellón. En algunas convencionales ya cuesta más de 2 euros el litro. Vaya, vaya. En cuanto al tiempo, pues conectamos con AEMET. Moisés Camuñas, buenas tardes. A ver cómo tenemos las próximas horas.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que sigan predominando los intervalos nubosos en el cielo, sin descartar alguna precipitación débil y ocasional. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentan demasiados cambios, con máximas de 17 grados en Castellón de la Plana y de 15 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, seguirá durante esta tarde del este y del sureste de flojo a moderado. Si nos fijamos ahora en la jornada de mañana viernes, esperamos intervalos de nubes medias y altas al principio, aumentando a cielos cubiertos durante la mañana, con precipitaciones avanzando por la tarde de oeste a este y siendo generalizadas al final. La cota de nieve bajará al final a unos 1.400 y 1.600 metros. Por último, las máximas mañana no cambiarán demasiado, con valores de 16 grados en Castellón de la Plana y de 16 también en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y nos metemos en nuestra página web, cope.es/Castellón, y el titular esencial, la noticia más destacada, es que el aeropuerto de Castellón abre una nueva ruta con Bruselas. El aeropuerto de Castellón conectará con Bruselas a partir del 27 de marzo con una nueva ruta operada por Ryanair. También que casi 900 castellonenses en tratamiento renal avanzado. Hace un momentito hemos escuchado con Quique Rodríguez, pues una de las enfermas y una de las donantes también, porque Costas promete licitar las obras en Almasora antes de verano. Que las fiestas de la Magdalena protagoniza el cupón de la ONCE del día 22. Y que por Castelló registra un inicio de 2022 de récord por la guerra en Ucrania. Pues así están las cosas este jueves 10 de marzo.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Con esta sintonía es como solemos recibir a Mar Arambul con su espacio La Mar de Emprendedores, que hoy tiene una nueva sección. Hola Mar, ¿qué tal?
Hola Antín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, empezamos una nueva semana, la sección de La Mar de Emprendedores para empresas y para emprendedores. Y esta semana abrimos una nueva sección. Vamos a hablar una vez al mes sobre nuevas tecnologías, toda la información relacionada con Internet.
Pues estupendo.
Pues eso, con nuevas tecnologías para que esas empresas y emprendedores estén siempre a la última. Y lo hacemos para ello con un invitado especial, él es un experto en la materia. Es Daniel Herreros. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, Mar.
¿Cómo estás?
Bien.
Bueno, como empresa, como emprendedor, siempre revisando las últimas noticias para estar a la última, y la verdad es que no son pocas, ¿verdad?
No, en el mundo de las tecnologías todos los días hay noticias y no solo una.
Bueno, pues vamos a entrar en la materia. Durante estos minutos vamos a ir haciendo un repaso sobre las últimas noticias que seguro tienen mucho que ver para que esas empresas puedan estar siempre actualizadas y puedan aplicar algunos de los conceptos. Hay diferentes noticias. Yo no sé si quieres empezar por alguna en concreto, porque, bueno, como te comentaba, en diferentes sectores podemos aplicarlas. ¿Por cuál podríamos empezar, por ejemplo?
Bueno, pues podemos empezar por la... por el One Number de Vodafone, que, bueno, sabes que es a lo que más me dedico, las telecomunicaciones, y así me voy soltando un poco.
Bueno, pues ¿qué es lo que nos ofrece? Tampoco es cuestión de que hagamos aquí publicidad de esta empresa en concreto, pero sí que nos están dando facilidades para algunas empresas. Cuéntanos qué es lo que nos anuncian, en este caso esta compañía, que seguramente otras compañías también se vayan a sumar a esta iniciativa. Cuéntanos en qué consiste.
Bueno, sí, es verdad que hay más compañías que lo ofrecen. Lo único que, bueno, justamente hoy estaba leyendo una noticia sobre ellos. Bueno, consiste en que con un mismo número puedes conectar varios dispositivos. Tú te puedes poner el mismo número que tienes en el teléfono en la tablet o en un smartwatch para cuando sales a correr no tener que llevar el teléfono detrás y si te pasa algo poder llamar. Hay muchos dispositivos en los que te puedes conectar, algunos por eSIM, que son tarjetas SIM virtuales, o la conocida de toda la vida, SIM física.
Claro, esto de la eSIM a mí me ha dejado un poco parada porque yo no sé si nuestros oyentes serán conscientes de que hay tarjetas que no son físicas.
Efectivamente. De hecho, sabéis que hay muchos teléfonos que admiten doble SIM. Los iPhone, por ejemplo, no son dobles SIM físicas. Una tiene que ser una SIM
virtual,
una SIM virtual, sí. Y luego los relojes, pues si empiezas a añadirle que si SIM, que si micro SDs, que si, pues al final el dispositivo se haría casi un smartphone con pulsera.
O sea, claro, es lo que te iba a decir. Hoy en día se utilizan muchísimo las pulseras, sobre todo para la gente que practica algún deporte o que sale a la montaña o se va en bicicleta o va a caminar. Y en este caso esto te da bastantes ventajas si te pasa cualquier cosa, que a través de tu dispositivo, de tu reloj, puedas contactar pues con emergencias, llamar por teléfono y que sea de una forma muy, muy sencilla, ¿no?
Efectivamente. Antiguamente pues tenías que ir cargando con el móvil, que si lo llevas en el bolsillo se te cae, que si lo llevas en la funda para el brazo, siempre tenías que buscar soluciones. Ahora la solución es el mismo reloj que ya te está contando los pasos, que te está midiendo el ritmo cardíaco, en algunos hasta el oxígeno. Vamos.
Madre mía, esto ya es el presente, señores, y lo que se aventurará, porque seguro que con estos dispositivos vamos a conseguir muchísimas más cosas, o sea, que nos hagan aquí un balance de nuestro estado físico a todos los niveles, que podamos presentarle un informe al médico, ¿no?, al final.
Pues casi llevas el médico en la pulsera.
por lo que pueda pasar. Bueno, esa es una de las noticias, pero tenemos más actualidad y además de cosas bastante diferenciadas. ¿Cuál sería la segunda noticia que has seleccionado para esta semana?
Pues un tema que siempre me ha preocupado mucho, el tema de los discos duros para fotógrafos.
Bueno, si eres fotógrafo o videógrafo y trabajas ahora en bodas, bautizos y comuniones, tropecientas millones de fotos y de vídeos, y esto ¿dónde lo guardamos, no?
Sí, ¿dónde lo guardamos y cómo no correr riesgos? Porque a lo largo de los 16 años que he tenido mi negocio me han entrado muchos discos duros con pérdida de datos, la mayoría de particulares, pero cuando le pasa a un profesional es un desastre. Y más si aún no le has entregado esas fotos al cliente, pues ni te digo.
Claro, porque uno cuando tiene un evento, boda, bautizo, comunión o aniversario, cualquier cosa de estas, hoy en día son tropecientas fotos, pero claro, los profesionales tardan su tiempo en maquetarlas, en editarlas. Como pierdas durante ese transcurso de meses, pierdas las fotos, eso ya no se puede repetir, no se puede echar atrás. Vaya tela, ¿no?
Pues sí. Sí que hay empresas que te recuperan datos, pero igual te cuesta más el servicio de recuperación que lo que vas a cobrarle a ese cliente. También es verdad que perder las fotos del día de su vida tan especial, pues es un precio que no se puede pagar con dinero. Entonces, bueno, ahí.
¿Qué nos ofrecen estos discos duros de novedad, de diferencia?
Pues a ver, en cuanto a discos duros, para fotógrafos yo siempre recomiendo para el sistema operativo y las aplicaciones, un disco duro más rápido, de menos capacidad, como pueden ser los SSD, que es todo electrónica, es como si fuese un USB, un pendrive, pero dentro del ordenador. Y luego uno grande para almacenamiento.
Muy bien.
A partir de ahí, es conveniente hacer copias de seguridad. En la mayoría de casos, cuando he enviado a recuperar discos duros, es porque lo tenían en un externo, pero no lo guardaban también en el interno. Era una copia única, entonces un externo también se puede averiar. Lo conveniente es guardarlo en el ordenador más uno externo o incluso en la nube. No está de más tener diferentes recursos. También es recomendable, por ejemplo, los NAS. Son dispositivos con varios discos duros, algunos de ellos graban en espejo, entonces a la vez que grabas en uno se está grabando lo mismo en el otro. Siempre tienes ya de por sí una copia de seguridad en el propio aparato.
Ajá, muy interesante, desde luego. Pues tomamos nota de esas novedades. ¿Qué más cosas tenemos? No sé si seguimos con el entramado de la fotografía, porque hoy en día, con toda la vorágine de redes sociales, cualquier empresa, negocio, servicio necesita contar las cosas que hace con una calidad. Nos hemos vuelto ya un poco sibaritas y un poco exquisitos a la hora de la calidad. ¿Qué más nos puedes contar en este sentido?
Vale, bueno, no es que sea yo un experto en fotografía, pero bueno, nos toca tocar este tema.
Todas
también.
Todas las ramas, ¿no?
Sí, en tecnología hay muchas ramas que tocar. El tema de la fotografía, sí que es verdad que la gran mayoría de gente las cuelga tal cual y muchas veces no se aprecian detalles de la foto. Es verdad que ya los propios móviles, si las haces con móviles, hacen ya un retoque básico y mejoran bastante la fotografía. Pero siempre es interesante regular un poco el contraste. Luego, pues Ansel Adams, uno de los maestros de la fotografía, decía que una buena fotografía, si no se veía al menos un blanco y un negro absolutos, no era una buena fotografía. Entonces también hay que controlar un poco eso, los blancos y negros, para que se pueda apreciar mayor detalle. En muchas fotos ves una mancha negra que al retocarla ves que hay una roca o un matorral o algo que en la fotografía inicial no era una mancha negra, una sombra.
Claro.
Para ello pues hay muchas aplicaciones, de ellas bastantes gratuitas, como son el Snapseed, el Adobe Lightroom, o el Pixel.
Que además el Adobe Lightroom también está para el móvil, aparte de para el PC, y esto rápidamente uno se puede maquetar, se puede editar las fotografías.
Sí, sí, las que te he dicho son todas para tanto para móvil como para
PC, ¿no?
Y sí, la haces, la retocas con cuatro conceptos básicos porque te dan muchas facilidades. Y ya la puedes subir, no hace falta tampoco invertir horas como en una A ver, para un retoque de redes sociales, si eres un profesional, obviamente necesitarás más inversión de tiempo y un equipo más cualificado y software especializado.
Claro, pero bueno, si somos empresas y emprendedores y queremos llevarlo en las redes sociales de una forma un poco profesional, recuérdanos así rápidamente cuáles son esas aplicaciones que nos has recomendado hoy.
Pues Adobe Lightroom y Snapseed están tanto para Android como iOS y Pixelmator para iOS.
Muy bien, muy bien. Y ya para finalizar, que ya estamos llegando al final de la sección, ¿alguna curiosidad más dentro del mundo de las nuevas tecnologías que nos quieras comentar?
Pues, a ver, mira, se acerca el Día del Padre y supongo que muchos estarán cuestionándose qué regalar. Podemos tocar un poco el tema de los móviles para el Día del Padre,
¿no? Para regalarles. ¿Te parece? ¿Cuáles son los móviles que tú nos recomiendas? Porque esto también es un mundo, ¿eh? Así rápidamente.
Claro, aquí depende del padre. Si tienes un padre como el mío, uno con teclado, sin Android, sin WhatsApp, sin nada. El mío todavía anda con un equivalente al 3310 de su época, que me parece que todos los que tenemos una edad lo hemos venerado, este móvil. Sí. Pues Nokia ha sacado el 6310, que es una imitación a su 6310 en la época. Luego hay uno, un modelo más resistente como el CAT B26. Y luego, si el padre ya está un poco más suelto en tecnologías, pues dependiendo del uso, si quiere llamadas y WhatsApp y poco más, tenemos gamas de 100 a 110 euros, donde los Wiko, los Oppo, Xiaomi, gamas básicas triunfan. Y a partir de ahí ya vamos subiendo, depende del padre. Si lo utilizan para jugar, si quieren mejor cámara, pues tenemos los Galaxy S22, los iPhone, Xiaomi Mi 11. Tenemos ya, bueno, dependiendo del padre.
Bueno, yo he visto una noticia así rápidamente para no pasarnos de tiempo, que es el tema de un teclado muy extraño. O sea, para toda la gente que ha hecho mecanografía, que se pongan las manos en la cabeza, porque esto va a ser la explosión de todos los cerebros.
Sí. Bueno, hay gente loca en este mundo de las tecnologías que se permite el lujo de reinventar las cosas. Sí. Y ha inventado un teclado, en vez del típico QWERTY, es, espera que tiene tela, el DVO RAC, que todo han sido problemas para él. Porque
hombre,
no,
porque
tenía
para
símbolos.
Que ustedes lo visualicen, claro, para que ustedes lo visualicen, es como un cuadradito con las teclas, así como si las hubiésemos lanzado al azar.
Ahí estamos. Y sin símbolos, y la mitad de cosas se tiene que utilizar la tecla función. Vamos, una locura de teclado. Es de estas cosas que dices, me gustaría probar, pero...
¿Pero para qué, no?
Madre mía, lo que nos faltaba.
Bueno, pues Daniel Herreros, tenemos que dejarlo aquí porque ya nos hemos extendido un poquito, pero ha sido un placer conocer un poco más sobre el mundo de las nuevas tecnologías, especialmente para empresas y emprendedores. Un abrazo y nos encontramos muy pronto. Muchas gracias.
Muchas gracias, Mar. Nos vemos.
Y muchas gracias a ti también, Mar. Hasta la semana que viene. Nuevas tecnologías con Daniel Herreros. Ese móvil. Oye, en un momentito hablamos del archivo municipal. Hablamos con Miguel Ángel Mulet, que nos descubre más datos del archivo municipal. Bueno, en un momentito.
Tus nuevos muebles en Albany, mejor imposible. La mejor calidad, con muebles a tu medida. El mejor diseño, con el proyecto de decoración. Los mejores servicios gratuitos, como el transporte y montaje. Las mejores promociones, con campañas permanentes. Muebles, sofás, sillones, descanso exterior, decoración, iluminación y mucho más. Estamos en Carretera Nacional 340A, Villarreal. Albany, tu tienda de muebles. Mejor imposible. Visita también nuestra web albany.es.
Emilio Miralles transforma la esencia de nuestro entorno en el exclusivo menú degustación Castelló Ruta de Sabor por solo 26 euros en Restaurant Al de Emilio de Villarreal, disponible de martes a viernes para comidas y en las cenas de viernes y sábado. Imprescindible reserva previa. 964-535341. Castelló Ruta de Sabor en Al de Emilio, solo para amantes de todo lo bueno de nuestra provincia.
Onda Late Cultura estrena nueva temporada con el ciclo de teatro, monólogos y otros espectáculos de primer nivel. Las mejores obras de la mano de Aitana Sánchez Gijón, Paz Padilla, Javier Gutiérrez, Vicky Luengo, Marta Poveda o Silvia Marsó. Y el mejor humor con los cómicos Comandante Lara, José Corbacho, Xavi Franquesa y Pilar Ordóñez. Y además, los mejores espectáculos infantiles para los más pequeños. Reserva ya tus entradas en entrades.onda.es. Onda Late Cultura, Ayuntamiento Onda.
¿A dónde puede llevarte la inspiración? Muy lejos. Con la gama SUV de Kia desde 14.100 euros. Financiando con Banco Cetelem hasta el 21 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Kia, su concesionario Kia para Castellón y provincia. Junto Rotonda La Salera, Castellón.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Quiero volverte a llamar y a la mañana siguiente. Esa llamada perdida no se pierda y tú la encuentres. Yo no me voy a dormir hasta que tú te despiertes. Prefiero 5 llamadas perdidas, 4 cartas, 3 heridas, 2 de suerte, que una vida sin volver a verte.
Volvemos como todos los jueves a meternos en el archivo municipal para hablar con Miguel Ángel Mulet, que es miembro del Instituto de Etnografía y Cultura Popular. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días Antín, buenos días oyentes, pues gracias a Dios, muy bien. Y preparando las fiestas.
Preparando las fiestas, oye qué bien.
Pues sí.
Cuéntame,
pues sí,
¿cómo vas a preparar estas fiestas?
Bueno, yo las voy a preparar con mi colla, con la gallata y con un espíritu pues festivo, porque lo tenemos y hemos estado 2 años sin ellas y nos vamos a recuperar, aunque por desgracia pues el panorama internacional nos va a condicionar un poco. Pero en fin, intentaremos pasarlo lo mejor posible. Y hoy, si te parece, les contaremos a nuestros oyentes
¿sí?
alguna historia relacionada con el archivo, los documentos y nuestras fiestas también.
Me parece.
¿Vamos allá?
Vamos allá, vamos allá.
Venga, pues. Seguimos en nuestro archivo municipal y nos situamos en el siglo XV. Han pasado 2 siglos desde la fundación de nuestra ciudad. Y vamos a lo taurino. La primera referencia a día de hoy, y digo a día de hoy porque queda mucho por investigar en nuestro archivo. Ojalá alguno de nuestros oyentes se lance a esa tarea. La primera referencia, pues, sobre festejos taurinos en nuestra ciudad la tenemos en el Llibre de Consells, cuidado, en el Archivo Municipal de Castellón. El 7 de mayo de 1430, el Concejo de Castellón, y leo textualmente, acuerda pagar a 2 ganaderos el importe de un toro valorado en 100 sueldos para ser corrido en la plaza de la villa. Y es cierto. Y es cierto que muchos años después tenemos documentación gráfica de corridas de toros en la Plaza Mayor, pero mucho después, porque hay que recordar que la fotografía aparece en 1824, inventada por Nietzsche, y que se uniría a Daguerre, de ahí el nombre de daguerrotipos que se da a las primeras fotografías. Pero bueno, ahí está. Hay una documentación de 1430 que nos dice que ya se pagó un toro para correrlo en la plaza de la villa. Seguiríamos más adelante y por la poca información que se tiene, en el siglo XVIII y casi todo el XIX, ese fin de semana, el día de la romería de la Magdalena, se celebraban algunos festejos taurinos de corte menor, el día de la romería. Y también se tiene documentado el emplazamiento de la primera plaza de toros de Castellón. ¿Y dónde estaba?
¿Dónde?
Pues si acudimos a la documentación de la época,
¿sí?
descubrimos que en el solar que actualmente ocupa el Instituto Francisco Ribalta y que fue inaugurada en el año 1832 a instancias de la Junta Local de Beneficencia. Aquella primera plaza de toros tenía más o menos una capacidad de 4.000 localidades. Hay que recordar que Castellón tendría una población entonces menor, inferior a los 25.000.
A los 25.000.
Y que no sería hasta un año después, 1833, en que Castellón pasaría a ser capital de la provincia. Y volviendo a nuestra feria y fiestas, el punto de inflexión de la feria taurina fue la inauguración de la Plaza de Toros de Castellón el año 1887, finales del siglo XIX. A partir de ese momento se institucionalizó la Feria Taurina de la Magdalena.
¿Sí?
Y en el argot popular a nivel nacional hay una frase que se recordaba y se recuerda, que es de la Magdalena al Pilar, frase que marcaba el calendario taurino anual de la península. En fin, ya tenemos alguna anécdota de nuestra Feria Taurina, de nuestra documentación en el archivo y preparando la Magdalena, que es lo que todos queremos.
Supongo que los toros te gustan, ¿no, Miguel Ángel?
A mí sí, a mí sí.
Y no sabemos el
cartel. Pero bueno, respeto todas las opiniones, ¿eh? No soy beligerante con ello.
No, yo también respeto a todos, a los que les gusta y no les gusta. ¿Y el cartel este año, ya sabes algo tú o...?
Sí, el cartel este año pues cuenta con las primeras figuras del toreo. Y bueno, yo en concreto fui ya en su día un fan de José María Manzanares. Y ahora pues me gusta también su hijo y, en fin, iremos a verlo.
Muy bien. Miguel Ángel Mulet, muchas gracias por contarnos esos secretos que guarda el archivo. Bueno, los guarda porque nadie los lee. Pero
damos el archivo... opción, estamos dando opción para que puedan ir a investigar y a ver cosas y a descubrirnos más cosas.
Claro. Pues nada, hasta la semana que viene, hasta el jueves que viene. Que tengas buena semana.
Muchas gracias, Andy. Muchas gracias por la atención a los oyentes. Y si Dios quiere, hasta la semana que viene.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
I guess I kinda like the way you know the pain, know the day bleeds into nightfall.
Y a eso vamos concretamente, a estar informados y a saber la última hora con Quique Rodríguez.
Y amb una última hora important, una nova ruta aèria que s'obri a l'aeroport de Castelló i que es ficarà en marxa el proper 27 de març. Estarà operada per Ryanair, que dispondrà de dos freqüències setmanals en dijous i en diumenge. La nova connexió unirà l'aeroport de Castelló amb Brussel·les-Charleroi, amb la capital belga. Serà uns 40 minuts de la capital belga aquest aeroport, per tant, una nova ruta aèria. La despesa del trajecte, el que costa en aquests moments els bitllets, està en 8 euros el trajecte, per tant, és una bona promoció la que n'hi ha en aquests moments en marxa. I Castelló continua mostrant la seva solidaritat amb Ucrania. En Almassora, per exemple, s'ha empadronat la primera família que ha fugit de la guerra i mentre a les instal·lacions de la Diputació de l'Avinguda València de la ciutat de Castelló, des d'aquesta setmana es centralitza la recollida de productes per a les persones que fugissin de la guerra. Lo més imprescindible ara és aliments, aigua i material de primers auxilis, a més també de diners.
A las 2:20 todo esto ha ampliado. Gracias, Quique. Mañana se va a celebrar una jornada que nos interesa a todos muchísimo, entre otras cosas por cómo se está poniendo el precio de la luz. Tenemos con nosotros a Fernando Navarro, que es el concejal de Transición Ecológica de Castellón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues estamos muy bien y verdaderamente creo que lo que vais a la jornada de mañana... Primero, ¿está abierta al público, Fernando?
Sí, por supuesto. Mañana nos visita la Oficina de Transición Energética de la Generalitat Valenciana y es un espacio abierto a toda la ciudadanía porque es la vocación de esa jornada, hacer una formación en energía abierta a cualquier vecino o vecina de la ciudad que tenga interés en conocer un poco más sobre cómo funciona la luz cada vez que la encendemos.
Cada vez que la encendemos y nos da el susto que nos da cuando nos llega el recibo. Por cierto, Fernando, ¿a qué hora es y dónde?
Pues mañana estaremos desde las 9:30 de la mañana hasta la 1 en la Plaza del Venador. Estarán el personal de la Oficina de Transición Energética explicando y atendiendo dudas. Y la explicación, la charla formativa será desde las 10:30 hasta las 11:30 en la sala de conferencias del Venador.
Desde las 10:30 y hasta las 11:30. Entiendo yo que se va a hablar, Fernando, pues eso, de la factura de la luz, de energías renovables, de autoconsumo, de ayudas, subvenciones, de ahorro energético.
Sí, exacto. Es verdad que estamos en un contexto muy complicado, agravado por la situación del gas ruso, por la invasión de Ucrania, por toda la situación política derivada de esa guerra que está afectando también a nuestro recibo, pero ya se venía
organizando este tipo de talleres previamente a esta situación, y el objetivo de la Generalitat Valenciana, en colaboración con el Ayuntamiento de Castellón, es explicar qué nos llega nuestra factura de la luz, qué potencia tenemos contratada, qué potencia estamos consumiendo, cuál es el margen, si es que existe posibilidad de ahorro entre la potencia contratada y la consumida, cuáles son los mecanismos que ahora mismo existen en la administración a nivel de bonificaciones fiscales y de subvenciones para ser más autónomos en nuestra factura de la luz, y para explicar la transición energética que ahora mismo está centrando la agenda política desde hace algunos años, cómo se va a materializar en los recibos de los consumos energéticos familiares.
Fernando, yo sí que veo que cada vez hay más amigos, más gente conocida que se está poniendo placas solares.
Sí, la verdad es que ahora mismo estamos teniendo un boom de la fotovoltaica. En los últimos meses nuestra matriz energética, nuestro mix energético, que es el resultado de la energía que consume todo el país, de qué fuentes de energía procede, la eólica y también la fotovoltaica, está aumentando muchísimo su porcentaje respecto al mix energético global, y es verdad que la instalación de fotovoltaicas abre una serie de mecanismos para, además de transitar hacia modelos energéticos renovables, que en esa transición también democraticemos el sector de la energía, que es otra de las cuestiones que vamos a abordar, para hacernos dueños, por así decirlo, de nuestra energía, con una figura jurídica nueva que se incorporó en el decreto de autoconsumo energético del año 2018 y que todavía es muy desconocido, que es la figura de las comunidades energéticas locales, de las que también vamos a hablar en el día de mañana, que significa que cualquier persona tiene derecho a consumir su propia energía, y cualquier punto de consumo en un radio de 500 metros puede alimentarse de ese punto de energía renovable sin necesidad de estar consumiendo la energía del resto de la red, sin necesidad de estar consumiendo una energía pues que viene determinada por las subastas energéticas, y que habitualmente, pues como lo estamos viendo en estos últimos meses, es muchísimo más cara que la energía de origen fotovoltaico, de origen renovable.
Pues Fernando Navarro, muy interesante lo que vais a abordar mañana en esa jornada en el Menador, me has dicho, a partir de las 10:30. Que vaya todo,
sí,
que vaya todo muy bien.
Gracias a vosotros, como siempre.
Pues ya lo sabes si te interesa. Por cierto, que ya tengo aquí a Alberto Marco con Gastrocope.
Pedro Salas presenta su proyecto más personal, Arre, un homenaje a quienes hicieron de esta tierra lo que somos. En Restaurant Arre, envuelto de historia y patrimonio de la ciudad de Castelló, en el Forn de Cañaret, calle Antonio Maura, descubrirás una nueva mirada a la cocina de siempre, con productos de proximidad, los de origen y tradición. Arre, el restaurante de Pedro Salas, te sorprenderá. Más info y reservas en arrerestaurant.com.
Nova Queen, historias reales.
Hola, soy María Luisa. Desde que me he hecho la reforma de la cocina, siento como si estuviera en otra casa. No parece la misma. Nova Queen, nueva vida.
Nova Queen, en Castellón y Valencia.
Gastrocope Castellón, todos los jueves a partir de la 1:30, con los principales protagonistas y noticias de la gastronomía provincial. Gastrocope Castellón, con el patrocinio de Cofradía de Pescador San Pere del Grau de Castellón.
Hola, Antín, buen día. Pues empezamos un Gastrocope Castellón, y lo empezamos yéndonos hasta Madrid, porque está ahí esa Feria Internacional de Aceite de Oliva, esa Olive Oil Walk International, donde por primera vez hay stand de Castelló Ruta de Sabor, donde está, por ejemplo, la gente de Olis Cuquello, y también ha habido galardones para empresas que tienen este sello de calidad de Castelló Ruta de Sabor, concretamente Belluga Gourmet, con su sobrasada vegana de oliva, que ha conseguido un accésit en ese concurso, donde se destaca en este caso en su categoría el valor extra que le da el aceite de oliva a su producto. Desde aquí la enhorabuena a esta cooperativa, a esta empresa de Segorbe. Y hemos empezado por Castelló Ruta de Sabor, porque es que justamente también es el nexo de unión con una de las novedades que nos ha traído el mes de marzo, que es el nuevo menú que lanza el restaurante Al de Emilio aquí en Villarreal. Y aprovechando que lo tenemos al lado y que ya podemos recibir visitas, siempre es un honor rebre la visita de Emilio Miralles, restaurante Al de Emilio. Muy buen día.
Hola, muy buen día.
Ya teníamos ganas de tornar a buenos moslescares, y sin a poco a poco.
La verdad que sí. S'ha fet molt llarg, molt pesadet, però pareix que estiguem una miqueta ja ben la llum al final del túnel, i per lo menos a vos este estiu el passem en condicions.
Com diem, Castelló, Ruta de Sabor, ja m'he escoltat, ja hem començat parlant d'aquests guardons que reben empreses com, per exemple, Belluga, el que mostra que a poc a poc el que començava a ser un setge i aixina un poquet pues, per a conjugar totes les empreses, també s'està diversificant en qüestions de molta qualitat.
Sí, la veritat que sí, sempre han parlat de que Castelló, la despensa que tenim, és de les millors despenses d'Espanya. I tenim molt de producte en molta qualitat i la veritat que se va apostar una miqueta pel sello este i està funcionant, la veritat que està funcionant tot. Nosaltres sempre hem apostat per lo que és el quilòmetre zero i dins de la marca Ruta Sabor pues, hem encontrat productes de moltíssima qualitat i més ara, inclús encara en el tema que estem ara, en el tema de la guerra i productes que venen de fora i que són molt més cars perquè hi ha que portar-los en combustible i tal, doncs el quilòmetre zero i productes d'ací de la zona encara ens estan eixint molt millor. Ja no sols per que són més econòmics perquè no n'hi ha que transportar-los massa lluny, sinó perquè són de gran qualitat, ja que ens mengem recent collits les verdures o recent pescats els peixos, o les carns són així molt naturals, mengen el pas natural i la veritat és que tenim productes de moltíssima qualitat.
I de cara a aprofitar pues, estos productes de qualitat, jo he ensat en aquest mes de març este menú especial Castelló Ruta de Sabor.
Sí, són productes, hem fet 5 entrants, són productes per compartir-se entre la taula i hem pensat pues, en productes d'ací de la zona que tingueren així a prop i hem fet això, 5 productes de picar i després un postre en la marca de Castelló Ruta de Sabor.
Un menú de 26 euros on, per exemple, estan els pulpitos de playa sobre humus de garbanzos, las guiozas rellenas de langostinos con salsa de cacahuetes picantes, el revuelto de setas y tufa de benasal, los canelones de guiso de conejo y alcachofas, tófona y carchofes no pueden faltar. Yo no sé cuántas semanas porte parlant de tófona y de carchofes hacia bueno, el gastrocope.
Estem en temporada, ara estem en temporada, entonces n'hi ha que parlar d'estos dos productes, sí o sí. Además, son dos dels productes... emblemes o estandartes d'ací de la comunitat. O sigui, tant les carxofes com la tòfona se coneixen en tota Espanya.
I arribem a jo crec que és el que jugues més en l'interès, en el que pot prestar interès, que són les alitas de pollo deshuesadas estilo al de Emilio. Com és l'estil al de Emilio?
El estil al de Emilio, nosaltres vam tindre una crítica una vegada. Jo no soc molt d'aparèixer en redes socials sin les nostres, però en llibres o en guies gastronòmiques o algo, sempre que me diuen d'entrar alguna guia, sempre dic que no. No ens interessa perquè nosaltres estem enfocats a producte d'ací del terreny. O sigui, nosaltres volem clientela Villarreal, Castelló, Onda, no volem que vinga gent de fora i estar en guies de fora d'Espanya. I ens van dir que érem un restaurant eclèctic. Eclèctic dins del sector gastronòmic no té massa qualitat, perquè dir, no estàs enfocat en un tipus de producte 100%. I nosaltres realment és el que volem és que tu vingues i que te puguis sorprendre de tot, que te puguis menjar les guioces aquestes que vas a menjar-te, que és un producte de Singapur o d'Àsia, sin embargo vas a menjar-te uns llagostins d'ací la zona i una salsa que fem nosaltres així casera. Pues les aletes igual, volíem que serien unes aletes, però una salsa on tu no pogueres descobrir quin tipus de salsa era. Que una salsa completament diferent, no és una barbacoa, no és una salsa americana, no és una salsa que nosaltres creem i que ens pareixia que estava molt bona per les aletes i així que m'ha ficat.
Ya tancaríem esa tarta de calabaza al horno con hela de calena o el sorbete de limón de postre, tot això com diem, 26 euros, beguda i cafè no inclosa, però el que sí que és important per a aquells que estiguin interessats, que la reserva, millor reserva prèvia o imprescindible millor dir reserva prèvia, però també tindre un poquet de control, perquè aquests menús especials al final tampoc els pots fer en barrer.
Molt bé, sí, sobretot perquè n'hi ha alguns productes del menú que no els tenim en carta, entonces sí que tenim que tenir preparats per si algú ve al menú tindres preparats.
I per si volen completar, supose que de seller també tindran algo de vins de Castelló.
Sí, per supost. Nosaltres estem en el sello Ruta Sabor i, per supost, una de les coses que mos obliguen, entre comilles, a tindre productes de seller d'ací de la comarca de Castelló, la IGP o vins de Castelló, i sí, els tenim en carta i la veritat que estem prou ben sortits. Ja n'hi ha vins de molta qualitat, també. O sigui, n'hi ha vins de molta qualitat que se poden veure ací a la zona de Castelló, que poden competir en qualsevol denominació d'orígens d'Espanya, i la veritat que cada vegada més la gent mos demana producte d'ací.
Que sí que convidem a la gent, recordem este menú de Castelló Ruta de Sabor ahí al restaurant el d'Emilio ací al carrer Pere Gil de Villarreal. Emilio Miralles, gràcies per contar-nos tot aquestes qüestions respecte al menú i que vagi molt bé aquesta presentació durant tot el mes de març.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres per permitir-me. Gràcies.
Y tiempo en este Gastrocope Castellón para novedades también en clave literaria. Un nuevo libro que sale y un libro que sale justamente con un hombre que ha sido premio Gastrocope Castellón a difusión gastronómica y que lo sigue siendo en este caso con una novedad titulada Express. Hablamos de Roberto Busquet, del Chef Busquet. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Como decimos, nuevo libro y ahí está la venta desde el pasado día 23. Ya han pasado unos días. ¿Cómo está siendo el recibimiento por parte de la comunidad literaria y la comunidad gastronómica?
Pues la verdad es que muy bien, y también se están dando cuenta de lo que realmente buscaba con este libro, que era pues ir un poquito, un paso más allá respecto a los demás, porque al final pues siempre libros de comida saludable puedes pensar que siempre son lo mismo. Pero hacer algo diferente cada vez es más complicado, pero estoy comprobando que pues se ha conseguido, porque este libro aporta muchísimo más, sobre todo al día a día de toda la gente, y la verdad es que lo están agradeciendo. También están haciendo las recetas, como ya sabéis que mis seguidores hacen las recetas por Instagram, me envían la foto, publican las fotos, y la verdad es que está saliendo todo bastante, bastante bien, así que muy contento por esa parte.
Y en este caso, la dificultad, como dices, para sacar un nuevo tipo de libros, en este caso, tú has tirado por el tiempo, recetas que se pueden hacer en menos de 15 minutos.
Eso es. Bueno, hay algunas, a lo mejor se te pueden decir 20, pero también hay muchas que son de 5. O sea, que más o menos la media son unos 15 de trabajo. Por ejemplo, a lo mejor estás preparando un pollo al horno, que realmente de trabajo tienes 5 minutos y luego ya lo metes en el horno y ya puedes esperar, pero ya puedes hacer otras cosas en casa. O sea, el tema es que tú pierdas muy poco tiempo cocinando y luego tengas un resultado que, bueno, no tenga que envidiar a cualquier plato del mundo.
Claro, y pensar que más allá de que a veces hacer una ensalada está bien porque tienes poco tiempo, pero que se pueden hacer muchas más cosas en este mundo tan loco donde cada segundo es oro.
Eso es, y encima seguramente tienes todos los ingredientes, tienes un montón de ingredientes en la nevera y en la despensa, y siempre haces lo mismo, cuando realmente que haciendo pues otra combinación haciendo otras mezclas o incluso otros platos que nunca se te habrían ocurrido, que no cuestan nada prepararlos, pues tienes una variedad increíble. Y también algo importante que introduzco en este libro es que todos los ingredientes los puedes encontrar prácticamente en la tienda de la esquina o en cualquier supermercado.
No sé si ha tocado, ya has dicho que cada libro es más difícil. En este caso, tú con 100 recetas, ¿te ha tocado pegarle mucho al coco para acabar completándolo? ¿O ha habido alguna que le ha costado un poco más?
No, la verdad es que, a ver, siempre estoy pensando en recetas, entonces por esa parte, pues no suele haber problemas. Así que corté en el momento de que tampoco voy a hacer un libro tan largo, sino de la editorial me iban a tirar el puro, pero vamos, no, el tema de las recetas no hay problema. Pero lo que más me gusta de este libro no son las recetas, que sí, que están muy bien, obviamente, si no, no las habría puesto, pero lo que más me parece importante de este libro es las guías que introduzco, porque he desarrollado guías para ir a comprar, para hacer la compra en menos tiempo, de forma más efectiva. Te explico dónde están, por ejemplo, hay muchas veces que utilizo la leche de coco. La gente no sabe si es la de lata o la de brick. Es una pregunta muy típica. Bien, pues la de lata. ¿Y dónde la encuentro? Pues yo te digo más o menos en el supermercado, en qué zonas del supermercado podrías encontrarlo. Y así con muchos productos. También hago una guía súper desarrollada de sustitución de ingredientes, porque, por ejemplo, vas a hacer una receta y resulta que no tienes calabaza. Bien, pues a lo mejor podrías sustituir la calabaza por la zanahoria o el boniato cocido o algún otro cambio. Entonces, lo que intento es que también, aunque no tengas todos los ingredientes, puedas salir del paso haciendo algún cambio con lo que tengas en casa.
Tercer libro del Chef Busquet, para seguir cocinando de manera saludable, en este caso también, sin perder mucho tiempo. Pues Roberto Busquet, Chef Busquet, gracias como siempre por atender a Gastrocope y que vaya todo muy bien con este nuevo libro que ha sacado adelante.
Un placer y mil gracias. Hasta luego.
Y después de tan bon menjar, toca paladejar algún bon vi, con exemples de Bodega Haya. Justament, uns vins que van ser protagonistes de l'última cata que es passat dilluns a Divino Vins, a Almassora. Raúl Puchol va estar allí, l'anterior gestor de Gastrocope, i es va portar també paraules del bodeguer de Bodega Haya, que va presentar aquests vins tan suculents en Almassora.
Ha sido un lunes diferente este pasado en Divino Vins y Productes Selectes antes de la primavera con Haya Bodegas y Viñedos, que ha presentado sus novedades. No es ya la evolución de sus vinos o de su cava, sino también otras novedades que nos han sorprendido muchísimo y que ahora vamos a comentar. Eloy, primero que nada, enhorabuena, y nunca habíamos probado un vermut que fuera tan floral y sobre todo que sirviera para muchos platos, que no fueran solo un mero aperitivo.
Pues sí, muchas gracias. Al final el vermut, lo que estábamos comentando, es algo que hacíamos para nosotros, para casa, para los amigos, y cuando empezó a irse de mano el tema de volúmenes, decidimos de sacarlo a la venta para todo el público, y es algo que está muy pensado. Son series limitadas de 3.000 botellas al año y todo parte de uva macabeo, 100%, y a partir de ahí elaboramos un vermut tinto, rojo, que tiene muy poco que ver con la línea habitual de vermuts, ¿no? Que es como un jardín de nariz, y luego la boca pues es muy amable, con un final seco, y que, como tú bien dices, se abre el abanico para enfrentarlo a un montón de alimentos y de situaciones durante el día. Sí.
No es habitual que sea tan fino, tan agradable. Tiene que tener alguna elaboración especial.
Pues sí, fíjate, una de las cosas que nos define, por ejemplo, es poner el pétalo de rosa blanca, que es más aromática que la roja, lo hemos comentado antes, y luego en boca el pequeño toque de dulzor que notamos es absolutamente natural, es de mosto, y no es mosto concentrado, o sea que por eso se siente esa ligereza, no hay pesadez, sienta bien, y como digo, pues es un tipo de vermut que te ayuda a repetir y a buscar cosas dentro de él y que no deja de sorprender. La verdad es que estamos muy contentos, sí.
El macabeo, el chardonnay para el blanco, para lo que es el cava, y han sorprendido muchísimos los tintos, sobre todo uno nuevo. Y bueno, estáis en Utiel Requena, se apuesta mucho por la bobal.
Sí, bueno, sí, al final bobal, sabemos que hay 9 clones de bobal y hay bobal de grano fino, de grano más grueso. Nosotros al final tenemos, para este vino que has comentado, que se llama La Camada va a ser en una serie limitada de 1.200 botellas, de un bobal centenario, de pie franco, con acodo mirando al norte, o sea, una cosa súper exclusiva. Y no es solamente una añada, sino que son tres. Es un blend, es una mezcla de 2017, 2018 y 2019. O sea, tenemos 3 añadas de bobal centenario, de pie franco. Y luego un año de crianza en Quercus Pirineica, que es roble español, en crudo, o sea, sin tostar la barrica. Son 2 barricas de 500 litros. Por lo tanto, pues tenemos una cosa, una innovación, alguna cosa que se nos había pasado por la cabeza ya en el 2014 y que sale a la venta ahora en 2022. Entonces estamos con un bobal pues que no tiene nada que ver con los bobales que catamos habitualmente, por el tipo de elaboración, porque son cepas centenarias, porque son 3 añadas mezcladas y porque es un año de crianza en Pirenaica, en roble español, que es algo que nadie hace aquí en la comunidad valenciana, y es algo, pues eso, creo que es muy interesante, innovador. Ya digo que innovar en el mundo del vino pues es complicado, pero creo y estoy seguro de que lo hemos conseguido con este vino.
Eloy, llevas más de 20 años asesorando y creando tus propios vinos. ¿Cómo está la situación actual, con mucha incertidumbre, la falta de lluvias, la crisis económica, la pandemia, la restauración cerrada, nos faltaba lo de Ucrania, que en principio no nos va a afectar, pero quieras o no, que parece que sí? Ahora la gente, intentamos salir más, fallas, fiestas de la Magdalena, veremos qué ocurre este verano. Es decir, una situación compleja para presentar novedades como habéis hecho en Bodegas y Viñedos Haya, aquí en Divino.
Pues mira, Raúl y yo, nosotros tenemos documentación, somos quinta generación, tenemos documentación de 1800 y pico. Fíjate las crisis que han sucedido, las guerras, las pandemias, tenemos documentación que lo atestigua, tenemos cosas muy privadas para nosotros que podemos leer, y lo que sabemos y entendemos que la vida es así, es un largo ir y venir de sucesos, y bueno, al final tienes que apostar por hacer cosas, por presentarlas, por vivir nuestra vida. Somos contemporáneos, tenemos que estar con la gente de nuestra época, crear nuestro propio camino, nuestra obra inacabada, ese cinturón blanco que somos cada día aprendiendo, y sin dejar de soñar, trabajar, sacar cosas nuevas, nuevas añadas, cuidar el viñedo como nos han enseñado, y así pues desde hace más de 100 años en nuestra familia. Y ya te digo que han pasado muchísimas, muchísimas cosas, y familia que ha tenido que ir a la guerra, viñedos que hemos perdido, perdimos 2 bodegas después de la guerra civil, mi abuela se quedó viuda con 3 niños, perdimos las 2 bodegas que teníamos, parte del viñedo que hemos tenido que rescatar después comprándolo. Mis padres, un esfuerzo pues como los tuyos o como los de mucha gente que nos está escuchando, un esfuerzo impresionante que casi todo lo que tenemos hoy en día, casi todo nos lo han regalado con su trabajo silente. Y lo único que tenemos que hacer es seguir trabajando, muy cerca del cliente final, estando en la calle y disfrutando de los momentos en los que podamos, con una sonrisa, mirando al futuro con ilusión.
Por último, una apreciación personal, porque normalmente cada bodega se especializa, ¿no?, en un tipo de elaboración de producto. En este caso, o bien en blancos, o bien en tintos, o bien en espumosos. En este caso, tanto los blancos, los tintos, el espumoso, como lo que es el vermut, me ha parecido muy equilibrado, y eso es muy complicado poder hacer en una misma bodega.
Bueno, pues muchísimas gracias, lo primero, Raúl, porque nos hace mucha ilusión que digas esto. Lo que comentábamos antes, ¿no?, son muchas experiencias, muchas bodegas que asesoramos, aparte de nuestro proyecto que hemos hecho a nivel nacional e internacional, y aprendiendo mucho, ¿no? Y como digo, con humildad. En el mundo del vino yo siempre digo una frase a mis alumnos en prácticas también, que hay que tener soberbia para crear y humildad para aprender. Una persona, si no tiene ese punto de ego, que es lo que nos hace correr y huir, y lo que nos hace pelear, si no tiene ese punto de ego, es imposible que cree algo, bajo mi punto de vista. Esto es mi opinión, obviamente. Y luego la humildad para decir, para entender que te puedes equivocar, que puedes aprender de cualquier persona, desde un niño hasta quien sea. Y bueno, pues en esa filosofía pues hemos ido trabajando, aprendiendo, equivocándonos. Esto no es como un libro que pasas una página y es todo bonito, sino que es una historia de muchos años de trabajo, como muchos otros bodegueros de este país, ¿no? Y al final, cuando tú tienes las cosas claras, cuando sabes cómo tienes que hacerlo, es tu trabajo, es tu profesión, y te vuelves un profesional. Siempre hay ese punto de intuición, ese punto de romanticismo, ese golpe de nariz que tienen estos vinos, porque son técnicamente pueden ser perfectos, pero tienen alma, tienen ese punto de personal, de que hay alguien detrás, hay unos seres humanos detrás que toman decisiones, y para nosotros es un regalo, ¿no?, esta crítica tan positiva que nos acabas de hacer, donde nos comentas de que estos vinos, pues bueno, que están todos bien, ¿no? Y nosotros lo tenemos claro. Uno de nuestros lemas, y el principal, es siempre calidad. No sale ninguna botella fuera de casa sin que esté bajo nuestro concepto de calidad 100%, y que la gente lo pueda disfrutar y acompañarnos, y acompañándonos nosotros a ellos. Eso nos hace mucha ilusión.
I tanquem recordant, per exemple, que seguís en marxa les jornades de la carxofa peníscola, també les de la galera a Vinaròs, i que també estan tancant-se ja aquesta mateix cap de setmana les de la Tòfona a Morella. Junt a això, pues apuntem algunes notícies, com per exemple, a part d'aquesta enhorabona per el Premi a Belluga Gourmet d'Inter World Olive Oil Exhibition en la categoria Aceite d'Oliva com elemento mejorante, és el que és l'Accessit, destaquem que a Benicarló, per exemple, s'ha tancat ja tot el que és la part important de la Festa de la Carxofa, i se va fer en el concurs gastronòmic de la Carxofa de Benicarló, que com sempre organitza el Centre Integrat Públic de Formació Professional. En diverses modalitats, concretament en cuina, el guanyador ha sigut Víctor Rollo, de l'Escola d'Hosteleria i Turisme de Cambrils. El segon premi ha sigut per a Juanjo Sales, de Benicarló. En cocteleria creativa, els guanyadors han estat Alejandro Bonillo, de la Pobla de Farnals, i Maribel López, de Benicarló. I en gin tònic, el primer premi ha sigut per a Pablo Lorente, de Peníscola, i el segon també per a Maribel López, de Benicarló. Recordem a més a més, i ja ho vam comentar ahir en Agrocope, en ese mashup estrany, en esa mescla que vam tindre, que estan en marxa i ses jornades en la seva primera edició de Degusta Taronja. Hem 15 locals participants que busquen crear una salsa local de cítrics per a vincular els agricultors de la parada de la Fira de Taronja en els locals participants, i que s'engloba, pues això, en receptes on la taronja és protagonista. Recordem, els locals participants són Aqua, Panadería Pastelería Antonio Blanc, Taula, Alessandro Maino, El Colmado, Absentia, Botiga de la Figa, Chez Conchita, Dama Blanca, Levistrot, La Birrería, Casal Dux 16, Sigró, Suglagu e Instinto Carnívoro. I tanquem en una curiositat, en un concurs que s'arriba des d'Orpesa del Mar. I és que l'Associació d'Hosteleria d'Orpesa ha convocat el primer concurs per a la creació d'una imatge per a la seva nova marca de cervesa artesanal, que serà original, fresca i en una recepta única formulada a base de lúpul, blat i altres ingredients, en el que reflecteixen els valors d'aquesta cervesa i, a més, la filosofia de la vida de la zona en les seues tradicions i arquitectura. L'únic requeriment que se fica especialment és que té que aparèixer el nom de la cervesa, que està en Orpesa, s'ha apostat per un lloc emblemàtic com és la Renegà. També se demana que la seva estètica siga novedosa amb un disseny elegant i actual per a crear la seva imatge, a la vegada que representar els valors de la vida mediterrània. I d'aquesta manera tan mediterrània tanquem aquesta setmana en tint el Gastrocope Castelló.
Ole.
Gastrocope Castelló, todos los jueves a partir de la 1:30 con los principales protagonistas y noticias de la gastronomía provincial. Gastrocope Castelló, con el patrocinio de Cofradía de Pescador San Pere del Grau de Castelló.
Bueno, pues hemos tenido una mañana muy completita, mucha información. Vamos a dar un repasito por si se te ha escapado algo. Y tengo que decirte que en la Colla del Rey Barbut, que estamos con nuestra cuenta atrás para la Magdalena, 9 días tan solo, van a tener una programación completa. Que Fernando Navarro, concejal de Transición Ecológica de Castellón, mañana celebra unas jornadas que hablan sobre la luz, la factura de la luz, a puertas abiertas en el Menador, a 10:30. Y por supuesto que el Circo Raluy se queda hasta el 20 de marzo, unos días más, con su espectáculo Todo Locura. Y luego Miguel Ángel Mulet nos ha descubierto desde el archivo municipal, en el archivo municipal, que el primer toro que se pagó en Castellón para luego ser corrido en la Plaza de la Vila fue en 1430. ¿Ah? Fíjate. Y Mar Arambul ha dado comienzo a una nueva sección en su programa, Nuevas Tecnologías. Ahora sí, las dos que antes te he dicho yo, lo que, en fin, es que me está afectando todo. Las dos, continúa la información.